aunque hay dos, la forzada y la lenta. La lenta en algunos manuales podéis verla como simple. La que se usa siempre para saber cómo está el estado del paciente es la forzada. ¿Por qué? Porque tiene unos criterios de estandarización, que yo te digo, expulsa tu aire todo lo rápido que pueda. Sin embargo, la lenta, clínicamente, no tiene lo que sería una estandarización. Simplemente expúlsalo de manera, pues, no forzada, más lenta de lo que sería una forzada. Y nos va a dar dos curvas. Quizá la más indicativa de cara a cómo de bien estamos, o usa los valores más característicos para analizar el paciente, es la que mira, es la que tenéis a la derecha, ¿vale? La que mira volumen hacia arriba y en el lateral el tiempo. Lo ideal, nos me va a dar dos valores principales, que es la FEV1, el valor que yo expiro en una espirometría forzada en el primer segundo, cuando te dicen inspira, inspira, inspira y ahora suelta el aire fuerte y trata de echarlo todo lo más rápido que puedes. Ese primer segundo tienes que haber expulsado bastante aire de todo el que tenía en los pulmones. Y ya al final del todo, ese volumen total en ese tiempo sería lo que se conoce como FVC, en inglés, Force Vital Capacity, o en español, CVF, capacidad vital forzada. Lo suelen mezclar mucho las siglas tanto en uno como en otro. También tenéis la otra curva, ¿vale? La que sería flujo-volumen, que mira flujo en litros por segundo y el volumen, cuánto volumen sale. Lo que sería el pico expiratorio de flujo máximo y luego ya va descendiendo. Respecto a una espirometría, ¿vale? Os pongo lo que sería lo que la SEPAR junto con la Sociedad Americana de Respiratorio nos recomienda respecto a los cuatro pasos para realizarla. Inspiración máxima profunda sería el primer paso, es decir, lleno mis pulmones todo lo que puedo. Y en ese periodo entre que termino de inspirar y empiezo a echar el aire, no debo tardar lo que se llama la vacilación más de 2 segundos. Os pongo ahí en amarillo una contradicción. La SEPAR y la Sociedad Americana de Respiratorio nos hablan de 2 segundos de vacilación. Sin embargo, la guía GOL relacionada con la EPOC no habla de 1 segundo de vacilación cuando estamos en pacientes con EPOC. Por si le diese por meteros esa contradicción, que sepáis que la GOL dice una cosa y la SEPAR y la Americana dicen otra. Una vez que ya he inspirado, expiración forzada y explosiva al máximo. El periodo expiratorio no debe durar más de 15 segundos, ese sería el límite, y luego tengo que volver a inspirar de manera forzada y completa para comprobar que la expiración que había hecho antes había estado bien realizada. Importante también, se tiene que repetir al menos 3 veces, es decir, tengo que repetir el ciclo para ver esa montaña 3 veces, hacer bien la espirometría, 3 procesos, y ¿con qué me voy a quedar de esas 3 veces? Con el valor más alto que obtenga de capacidad vital forzada o FVC o CVF, según donde lo miréis, y el valor más alto de FEV1, que sería el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O VEF, lo podéis encontrar también en algunos manuales. Importante, estas 3 espirometrías, sus curvas no deberían variar más de el 5% o 150 mililitros. Y luego, para hacer una espirometría, pues, oye, hay gente que, ¿por qué no puede irse? Oye, amigos, la gente celebra que tiene un trabajo, que se casa, que se ha quedado embarazada. Hay gente que a lo mejor le da por decidir que va a hacer una espirometría y quiere celebrarlo. Con lo cual, las guías también nos recomiendan, oye, ¿qué le tenemos que decir al paciente que se va a realizar una espirometría? ¿Qué no podemos hacer o qué podemos hacer, pero con cierta restricción? Fumar, vapear o usar pipa de agua, al menos 1 hora antes de la espirometría hay que evitarlo porque puede generar broncoconstricción. Consumo de tóxico. No debería drogarme o beber alcohol ahí a tope al menos 8 horas antes del test, sobre todo por el tema de la coordinación, la comprensión de lo que me explica la enfermera sobre cómo hacer la prueba y la habilidad física. El ejercicio vigoroso. A ver, a mí no se me ocurriría irme a hacer unos sprints 1 hora antes, 1 hora y media o 2 horas antes de ir a una espirometría, pero enfermos del deporte también existen, así que al menos 1 hora antes no se hace ejercicio vigoroso por el tema de la broncoconstricción también. Y se recomienda que no se lleve ropa compresiva, principalmente del tórax y del abdomen. ¿Por qué? Porque no me va a permitir expandir la caja torácica. Así que eso de ponernos la camiseta para lucir músculo como que muy apretado no es lo adecuado cuando vas a hacerte una espirometría. También tiene ciertas contraindicaciones que pasaron a ser en el último manual solo relativa. Anteriormente había absoluta. A ver, si el paciente está muy mal, no creo que hacer una espirometría nos vaya a salvar la vida. Podemos esperar un poco. Entonces nos dan contraindicaciones relativas. Un poquito de lógica. Van a estar todas muy relacionadas con qué. Cuando yo inspiro al máximo y luego echo el aire al máximo, estoy generando un aumento de presión en el cráneo, en los ojos, boca y en el tórax y el abdomen. Con lo cual va a estar muy relacionado con ello. Hay contraindicaciones relativas debido a que voy a aumentar las demandas en el miocardio y aumentar la presión arterial, como las que tenéis ahí, pues una semana después del infarto, cuando estamos ante un hipotenso o un hipertenso severo, cuando la insuficiencia cardíaca está descompensada, entre otras cosas. Lo dicho, si nos fijamos muy bien en los nombres y apellidos de lo que nos están diciendo, podremos ver que hay cosas graves y no hay cosas estables. También debido al aumento, como hemos dicho, presión intracraneal, intraocular, senos paranasales y los oídos, pues que hay que tener en cuenta si he tenido una cirugía cerebral hace 4 semanas, cirugía ocular en los últimos 7 días, pues quizás sea recomendable esperar. Pero lo dicho, es relativo y no absoluto. Y también debido al incremento de la presión intratorácica y abdominal, si tengo un neumotórax, pues obviamente, salvo que sea obligado, pues preferiblemente no hacerlo. Y si me he operado de cirugía torácica o abdominal en las últimas 4 semanas, sería contraindicación relativa, al igual que estar en un embarazo a término o tardío. También nos recomiendan en la guía, sobre todo relacionado con el tema de control de infecciones, cuando se realiza la prueba, que tengamos en cuenta lo siguiente. Si tenemos 2 máquinas, pues usaremos una para aquella persona que venga con una infección respiratoria. Si no tenemos 2 máquinas, pues sobre todo, pues aparte del tema de la higiene con todos los pacientes, con el tema del intercambio de boquilla, usaremos o intentamos dejar para el último turno al paciente que tenga la infección respiratoria o que tenga alguna condición que predispone a la infección. Algunas pruebas diagnósticas que nos van a ser muy útiles, principalmente para el tema de la EPOC y el asma, en esas dos. El test de broncodilatación, un paciente que viene a lo mejor con las sibilancias clásicas del asma, le damos salbutamol o un betadrenérgico de acción corta, un SABA con sus siglas. Lo que vamos a hacer es, te hago una espirometría forzada, te voy a dar el fármaco, 400 microgramos de un agonista beta de acción corta, beta 2, el salbutamol, por ejemplo, y vamos a esperar entre 10 y 15 minutos y te vamos a realizar la prueba de nuevo y vamos a comparar ambas espirometrías forzadas a ver la diferencia. Si mejoras mucho, será asmático, sería una broncoconstricción de tipo asmática. Si no mejoras mucho, seguramente tengas una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no hay tanta mejoría. La broncoprovocación sería lo contrario, provocar un broncoespasmo de manera controlada para valorar si existe hiperreactividad bronquial. Y bueno, aparte del que nos va a permitir ver esta espirometría, los volúmenes pulmonares, los estáticos son uno y los forzados son otro. Estáticos, tenemos pues lo siguiente, ¿vale? No incluyen la variable tiempo, lo que sería el volumen tidal o volumen corriente, el aire que uno mueve cuando está haciendo vida normal, veis que hay una rayita en el medio más pequeñita que sube y que baja, que sube y que baja. Eso es lo que estáis respirando, el aire que estáis moviendo ahora mismo mientras veis la clase. Sin embargo, si os fueseis a correr o incluso ahora quisierais, podríais inspirar más volumen de reserva inspiratorio, el que me queda por encima del volumen tidal o corriente que puedo seguir inspirando, o incluso podríais seguir expulsando aire. Ese sería el volumen de reserva expiratorio. Y el volumen de aire que nunca podríais expulsar sería el volumen residual. Imaginaros un globo, que los pulmones son al fin y al cabo una especie de globo. Imaginaros que es un globo que se vacía por el completo. Luego cuesta mucho abrirlo para llenarlo, con lo cual hay un volumen que siempre se queda dentro del pulmón para facilitar el proceso de inspiración y expansión pulmonar. Si cogemos todos los volúmenes menos el residual, vamos a estar ante lo que sería la capacidad vital, todo el aire que muevo para hacer, o el aire que puedo mover para hacer mi vida. Si sumásemos todo, estaríamos hablando de capacidad pulmonar total. Bueno, ya he avanzado, ¿vale? Los 4 volúmenes, el total, la vital, todos, menos el volumen residual, la capacidad inspiratoria sería el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio y la capacidad residual funcional, el volumen que queda en los pulmones tras una respiración normal.